Jesús ora, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y me imagino que muchos se saben el contexto detrás de por qué Jesús dice eso, o ora esto, está en la cruz, y está en un momento espectacularmente horrible, ¿no? Ha sido traicionado por su nación, por la gente que ama, por la religión que ama, y está en una situación bastante cruel. Lo están asesinando, lo están no nomás asesinando, pero llevan 9 horas torturándolo. Y lo que Jesús modela en esa cruz es literalmente increíble. Que Jesús en su momento de más dolor, donde está a punto de morir, voltea hacia el cielo y ora, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no saben lo que hacen. Yo me pregunto, ¿no? Entonces, claro que saben lo que están haciendo. Hubo todo un complot detrás de esto. Un plan meticuloso para arrestar a Jesús y injustamente llevarlo ante el tribunal y condenarlo. Y luego los romanos eran los mejores en tortura. Es claro que sabían lo que estaban haciendo. Sabían quién era Jesús. Sabían que algunas personas lo consideraban el rey de reyes. Y por eso en burla ellos le hacen una corona de espinas. Se lo ponen en la cabeza y lo martillan para que entre bien. Sabían lo que estaban haciendo. Hoy quiero hablar acerca de esos momentos, esas temporadas o esas situaciones donde estamos, no sé, nos golpean y nuestro primer instinto, nuestra primera reacción o todo el deseo dentro de nosotros es golpear de vuelta, devolver el golpe. Me picaste, ahora yo te pico a ti. Tú me ofendiste, ahora yo te ofendo a ti. Por eso esa reacción de Jesús que nos modela es increíble. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos es bastante interesante. O sea, la verdad, si puedo ser sincero, no sé exactamente qué significa que Dios le ore a Dios. Pero lo que sí sé es que hay momentos, hay ciertos traumas y ciertos abusos que pasamos donde el pensar yo perdonar a alguien es tan inconcebible que parece ser más allá de lo que yo podría hacer. Y creo que Jesús está modelando que el momento de trauma, en el momento de abuso, perdón va más allá y acude al Padre. Porque a veces tú y yo tenemos que orar así. Yo no puedo perdonarlos, pero Padre, tú haz lo tuyo. Señor, yo no puedo, pero tú puedes perdonarlos. Y la otra es esta frase, no saben lo que hacen. Otra vez, como que no saben lo que hacen. Pero esa oración, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. En mi opinión apunta hacia algo más. Que es que Jesús está viendo más allá de las acciones de las personas inmediatas y está viendo que hay algo más detrás de esto. Pablo también le atina a esa idea de que hay algo más, hay una cosa detrás de la cosa. Y lo describe de esa manera en Efesios 6, versículo 38. Pablo nos dice, 6, 10 al 12. Dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias de ¿quién? El diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, con fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Tanto Jesús como Pablo, y ahorita vamos a ver más de las palabras de Jesús, pero disciernen que hay algo más detrás de las acciones crueles de gente. Porque créelo o no, tenemos un enemigo espiritual que viene para matar, robar y destruir. que viene para dividirnos como seres humanos. Y toma gente herida y toma gente que es vulnerable, que tiene mal carácter, y los empuja, los impulsa a lastimar a otros. Es como el cliché dice, gente lastimada lastima a otras personas. Pero eso es porque viene, estamos luchando contra algo más que no son personas. Hay algo más en el aire. Entonces Jesús diciendo, no saben lo que hacen, está reconociendo que hay algo detrás de ellos usándolos como títeres. Y sabemos que nos ha tocado estar ante gente que dice, es que ese no eres tú. ¿Quién de aquí no ha sido ese títere? Esa persona usada por espíritus malignos. Y esa es una predicación para otro tiempo, pero creo que todos hemos sido, no sé, nos agarró mal carácter, cansados, no comidos, lo que sea, y explotamos y actuamos de una manera que no queríamos. Pero esa es la cosa, tenemos que aprender a discernir entre personas malas y maldad misma. Porque sí, hay personas malas, pero no luchamos contra personas malas. Luchamos contra la maldad detrás de personas malas. Y eso es increíblemente difícil. Eso no es fácil. O sea, claro que algunos podemos tener momentos de discernimiento donde podemos decir, ok, esa no es la persona, hay algo más detrás de este post en Facebook. O sea, perdón, pero alguien me interrumpe en el tráfico, me echa las luces. Yo no estoy pensando en Efesios 6. Amén. Yo rápido me voy con ese viejo. ¿Quién se cree, verdad? No debería estar manejando, ¿verdad? O la señora del Oxxo que me trata feo. Yo no estoy pensando en espíritus malignos, no estoy pensando en esa pobre mujer que detesta su trabajo y no quiere darme una recarga. Entonces tenemos que aprender, o podemos decir, la verdad es prácticamente imposible estar discerniendo todo el tiempo, eso es la persona o hay algo más. Y por eso necesitamos ayuda, ayuda. Que Dios intervenga, que Dios nos enseñe a ver como Él ve. Que podamos discernir como lo hace Pablo. Que podamos estar ante ciertas situaciones y decir, hay algo más aquí. Pero vamos a ver algunos, ahorita estábamos cantando acerca de cuán hermoso es el nombre de Jesús. Hay una razón que esa canción no dice cuán hermosas son las palabras de Jesús. Porque si alguna vez has leído a Jesús, es bastante ofensivo. Entonces decidí, ese fue el peor domingo para venir. Dije, pues es puente, nadie va a venir, entonces podemos predicar esto. Pero llegaste, felicidades, qué chido, pero así te va a ir. Es broma, es broma. Mateo 5, Jesús nos empieza a enseñar cómo tratar con gente difícil. Ese es el sermón del monte, pero Jesús empieza diciendo lo siguiente. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Ahora, esto sí está en la Biblia, está en la ley. La ley que nos dio Moisés nos enseña ojo por ojo, diente por diente. Y la razón es por nuestro impulso humano a querer vengarnos, ¿no? O sea, tú me golpeas y me sacas un diente, yo te quiero sacar los dientes. Tú me sacas un ojo, yo te quiero dejar ciego de por vida, ¿verdad? Tú me lastimas, yo te quiero avergonzar. Tú me ofendes, yo quiero destruirte, ¿me entiendes? Ese es por lo menos el impulso que creo que la mayoría de nosotros tenemos. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, fue una manera de traer un poco de balance en aquellos tiempos. Era una manera de frenar el ciclo vengativo. Es si tú me tumbas un diente, ok, vamos al dentista, vamos a sacar tu diente ahora. Tú golpeas, recibes un golpe de vuelta. Y era una manera de medio detener. Ahora está chido, creo que estaríamos de acuerdo. Ok, suena bien, tú me ofendes, yo te ofendo y que ahí se acabe. Pero Jesús lo lleva a otro nivel. Dice eso. Y luego como que pone su autoridad sobre la ley misma y dice, pero yo les digo, no resistan a la persona mala. No dice no resistan a la maldad, eso sí, pero dice la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quita la camisa, que no sé tú, ¿alguien ha sido demandado por una camisa? No, ok. Pensé que era algo más común. Man, ustedes me están haciendo sentir tan inseguro, qué gachos son. Nomás digo un chistecito. Mi papá cuenta chistes y todos, ja, 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 ja. Y uno cuenta un chiste, se las voy a regresar, ojo por ojo. Al rato que me cuenten un chiste, nomás me los voy a quedar mirando. Dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. O sea, si somos honestos, este versículo suena como que Jesús nos está posicionando para recibir mucho abuso. Como que nos está diciendo, déjense. Déjense que los maltraten, nomás déjense, te pegan, tú hazte menso que te peguen otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Ah, te están demandando por algo que, por lo cual tú trabajaste y ahora lo tienes y alguien lo quiere. Sí, dáselos, ¿no? Ni lo pelees, es más, dales extra. Y luego dice, si un soldado, eso era una práctica común porque estaban bajo un gobierno que los... O sea, que está encima de ellos. Y los soldados se aprovechaban de los judíos. Y si estaba cansado el soldado, nomás llegaba y decía, ahora tú carga todas mis cosas por un kilómetro. Era lo que la ley permitía. Tú podías estar acá trabajando, haciendo lo que sea. Y de la nada un soldado llegaba y, oh, ahora tengo que hacer eso, si no me voy a ir a la cárcel. Entonces cargabas por un kilómetro sus cosas. Jesús dice, no, dales dos. Suena como que Jesús nos quiere posicionar para ser usados, pisoteados, abusados en el mundo. Pero creo que ese no es el espíritu detrás. Porque ves en el contexto de todo lo que Jesús está hablando, anteriormente Él habla acerca de nuestro Padre siendo proveedor y nuestro Padre siendo sanador. ¿Hay un lado de todo eso? Que vivimos en tanta maldad y en tanta oscuridad, que tú y yo podemos ver el mundo de otra manera, porque somos luz, porque hemos tenido ese encuentro con la luz, que podemos ver las cosas con otros ojos. Los ojos del mundo leen esto y dicen, ay sí, Jesús nomás quiere que sea menso y que se aprovechen de mí. Pero tú y yo vemos las cosas diferente. ¿A qué me refiero? ¿Ves? Todos aquí tienen un gran precio. Tú eres valioso. Y la cosa es esta, valemos tanto, pero luego alguien llega a nuestras vidas, un amigo, un familiar, alguien, no sé, un enemigo, llega y nos menosprecia. Entonces valgo tanto, pero me pagan esto. Yo no merecía que me hablaran de esa manera, yo no merecía que me trataran de esa manera, y se crea una gran deuda. Sí, tu padre no te debería de haber robado ese precio, ese valor que tenías. Sí, tu hermana te trató mal, te menospreció. Sí, ese trabajador robó tu espacio y robó todo tu tiempo y todo tu oportunidad, esa era tu oportunidad y alguien llegó y te la quitó. Nuestro primer impulso es, págame de vuelta, dame de vuelta mi valor. Pero hemos reconocido como el pueblo redimido de que nuestro valor no viene de la gente. A lo mejor pueden robarnos nuestro valor, pero al final del día no podemos demandar de vuelta que nos den lo que nos han quitado. ¿Cómo le haces para que te devuelvan tu inocencia? ¿Cómo le haces para que te devuelvan tu confianza? No se puede. Entonces vivimos en resentimiento y amargados y ofendidos y tratamos de hacer que nos paguen de vuelta y no pueden. Tu madre no te puede dar de vuelta lo que te quitó. Tus hijos no te pueden dar de vuelta lo que te robaron. Tus amigos no pueden, tu esposo no puede, tu esposa no puede. Pero reconocemos que hay otra fuente al cual yo puedo ir y recobrar lo que me fue robado. Yo conozco al proveedor, conozco al sanador, conozco a mi salvador. Entonces, cuando alguien llega y me pega en una mejilla, yo puedo ofrecer la otra porque conozco al que sana todo tipo de dolencias y heridas. Yo puedo aguantar un poco más. ¿Por qué? Porque conozco al sanador. ¿Quieres mi camisa? Ahí te basta mi abrigo. ¿Por qué? Porque conozco al proveedor. Ah, ¿quieres forzarme a caminar un kilómetro? Le voy a dar dos porque sé de dónde vienen mis fuerzas. Entonces esto suena a lo mejor un poco controversial y a lo mejor en el futuro debería de predicar eso con otras palabras, pero genuinamente creo que podemos aguantar a gente porque puedes soportar su abuso. O sea, en otras palabras, te alcanza. Lo aguantas, lo puedes soportar porque te alcanza. ¿A qué me refiero? Pues estuve pensando en eso junto con mi hijo. Mi hijo es mi hijo, es el hijo, ¿no? Tiene 9 años en este momento y es el hijo. Yo soy el padre, padre, hijo, padre, hijo. Ahora, cada vez que voy a Estados Unidos, y no es mucho, voy, no sé, 1 o 2 veces al año, me gusta ir con la maleta vacía y todo lo que pueda comprar. Y siempre son como ropa barata y me compro mis dulcecitos y mis desodorantes y lo que sea. No sé si a alguien más le ha tocado hacer eso, pero es lo máximo. El equivalente a lo mejor sería Guadalajara. Pero vas y compras tus cositas y los traes de vuelta. Y como te costó tanto ir al otro lado por esos chocolates, aunque valen $6, valen más, ¿no? ¿Sí? Porque fuiste para allá y acá no los venden. Y a mí me encanta un cierto chocolate. Y a lo mejor me dices, pero Jesse, aquí lo venden en el Oxxo. Pero no es lo mismo. Son los Hershey's de chocolate con almendra. Ahora, yo sé que los de aquí tienen almendra, pero los tienen en pedacitos. Los trituran todos y pues ni sabe almendra. A mí me gusta con la almendra completa. Sorry. Ese es mi gusto, me gustan estos chocolates, son de Hershey's, son súper baratos. Y cuando voy me compro el paquete de como 6, 7, creo que son 6 u 8 chocolates. Y yo regreso, ¿y sabes cuál es la otra razón que me gustan? A mí no le gustan. Entonces son míos, ¿me entiendes? Ahora, por años a mi hijo tampoco le gustaban. Entonces yo les traía sus chocolates y las de mi hijo. Y ya, chido, todos devórenselos en como 15 minutos. Yo me voy a saborear los míos. Voy a hacer que me duren lo más que puedan. No los voy a compartir con nadie. No le voy a decir a nadie que los tengo. Pero son mis chocolates. Y cada vez que sienta que merezco un chocolate, me lo voy a comer. Pues total, me compré mi paquete. Llegué a México. Y luego me fui de viaje. Me comí 3 de esos chocolates y me quedaban 3. Ahora, mi hijo, como les digo, no le gustaban. Hasta que salió una canción de niños que va más o menos así. Este es él cantándolo a todo pulmón, ¿ok? Nunca ni lo he escuchado cantarle a Jesús de esta manera. Pero él cantó esto. O sea, se le quebra la voz de puberto. ¡Dame chocolate! ¿Verdad? Está con todo su ser. ¡Chocolate con almendra! No le gustaban los chocolates con almendra hasta que escuchó esa canción. ¿Y ahora qué creen que le gusta? Chocolate con almendra. Entonces yo me voy de viaje, regreso de viaje y esos chocolates ya no estaban. Se comió mis chocolates con almendra. Ahora, mi primer impulso, y no estoy orgulloso de esto, pero mi primer impulso fue, Quiero agarrar un tenedor y tomar su manita gordita, no es enterrárselo así lentamente, para que aprenda a no tocar mis chocolates. Ahora, ¿qué me detuvo, aparte de la cárcel, a enterrarle el tenedor en la mano? ¿Qué me detuvo? Que yo soy el padre y él es el hijo. Yo puedo aguantar sus cosas. ¿Por qué? Porque yo soy el padre y él es el hijo. Él puede hacer cosas que yo no puedo devolver, que yo nomás puedo absorber y decir, ok, así son las cosas. El morro no me dejó dormir anoche. Lo puedo aguantar porque yo soy el padre y él es el hijo. Puede abusar de mí constantemente, pero puedo tomar todo su abuso porque yo soy el padre y él es el hijo. Cuando alguien viene y peca contra ti, tú eres el redimido y ellos no. Tú eres el salvo, ellos no. Tú eres luz, ellos no. Tú conoces el camino, la verdad, la vida, ellos no. Entonces hay una medida que tú puedes nomás absorber el pecado de otros y decir, yo soy el padre, ellos son el hijo. O es nomás, es otro nivel. Y a eso nos llama Jesús, vivan al nivel, vivan a otro nivel, a otro estándar. Todos viven de acuerdo, ojo por ojo, justicia, eso es lo otro. No, no, tú no. Tú no, tú puedes aguantar una bofetada. Tú puedes darles el abrigo extra. Tú puedes caminar el kilómetro extra. No nos gusta escuchar esto, pero nos llama Jesús a ser diferentes al mundo. Tú no eres el pecador, tú no eres parte de lo demás. Tú eres del pueblo redimido. Entonces puedes aguantar 2-3 golpes. Pero ahí no se acaba. Jesús nos llama a un estándar aún más alto. Vean lo que dice Mateo. Sigue hablando en Mateo 43. Dice lo siguiente. Han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Amén. Suena bien. Vamos a odiar a nuestros enemigos. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre. ¿Lo ves? No, 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 tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo de Dios. Entonces tú puedes absorber 2-3 golpes que está en el cielo, pues él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. ¿Cuántos aquí dicen, oh, odio que Dios bendiga a mi enemigo? Lo odio, sí. ¿Alguien? ¿No? ¿Le va muy bien a tu exnovio? ¿Para qué le dan la chamba? Si solo amas a quienes te aman, nos dice Jesús, ¿qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Déjalo digo a 2023. Hasta los narcos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pues tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y eso de perfecto no se trata de que nunca pecas, se trata de quiero imitar al Padre. Ese es el chiste. Entonces lo que Jesús nos está llamando no es hacer, no es una nueva ética, unos nuevos morales y valores, no. Nos está llamando a vivir a otro nivel y a ejercer otro tipo de violencia. Que cuando alguien me lastima, yo reconozco que no, hay algo diferente aquí atrás. Entonces me golpeas y yo golpeo de vuelta. Lo único que estamos haciendo es subiéndole el nivel al espíritu de venganza en este lugar. Nomás le subimos el volumen a la maldad. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues Romanos 12, que es de donde sacamos el versículo paranormal de vivir de otra manera. Antes de llegar al versículo principal, nos dice esto. Dice, bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle al Padre en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Ah, ella me dejó de hablar primero. Compórtanse de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. ¿Qué si eso de cristianismo no se trata de cuánta Biblia conoces y si puedes defender tu fe? ¿Qué tal se trata de ser una persona diferente en este mundo? Comportarte diferente a los demás. Pelear con armas que no son de este mundo. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, y eso es lo que más odio de todo este versículo, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Yo quiero, si mi enemigo está pasando por hambre, quiero que, sí, por menso, ándale, ¿por qué no me quieres? Qué bueno, ojalá y te mueres de hambre. Ah, ¿tienes sed? Pues mira cómo tiro el agua en el piso, ¿verdad? Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, y esta parte sí me gusta, al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Yeah. Eso suena bien. La bronca es esta: el fuego de Dios nunca duele. Esto del carbón es claramente una referencia de Isaías. Isaías está ante Dios mismo, tiene una gran visión y Dios lo llama a que sea su profeta y él dice, es que no puedo, tengo labios impuros. Y un ángel va y toma un carbón encendido y lo acerca a los labios de Isaías y le purifica los labios, pero le tiene que avisar, este carbón ha tocado tus labios. ¿Por qué? Porque no duele, sino purifica. Y termina Romanos 12 diciendo, no dejen que el mal los venza. Hermano, no dejes que el mal te venza. Hermana, que no dejes que el mal te venza. Es tan tentador, es tan ñam, 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 rico tirarles de vuelta. No dejen que el mal les venza. Más bien, venzan al mal haciendo el bien. Peleamos en un espíritu contrario. Una de mis historias favoritas del avivamiento de los 70s, 80s que sucedió en la ciudad de Juárez es cuando el pastor Victor Richards está predicando y se levanta un joven endemoniado y corre al púlpito. Así, no sé cómo te lo imaginas tú. A mí nomás me lo contaron, no hay video, no hay evidencia de esto, pero se quedó impregnado en mi corazón esta historia, porque el chico sale corriendo desde atrás y corre hasta adelante al púlpito y en vez de atacar de vuelta al pastor, nomás le extiende los brazos para darle un abrazo. Y cuando llega y le da el abrazo, el chico queda libre en un instante, porque hay algo acerca de vencer el mal haciendo el bien, de pelear cuando alguien está enojado y que tú puedas devolverles con gozo y paz, que tú puedas devolvérselas con un espíritu contrario. Ah, ¿no me vas a hablar? Pues aquí me vas a ver todo el día. Aquí estoy para servirte, te voy a lavar los pies, te voy a pichar una coca, aquí estoy para servirte. Que completamente derriba y derrumba todo lo que el diablo está tratando de maquinar detrás de. Ahora, obvio, hay gente en nuestras vidas que tenemos que poner grandes límites. Hay algunos que tienen familiares que tiene que ser cero contacto. No hay llamadas en Navidad, no hay visitas, no vienes a mi casa ni sabes dónde vivo. Hay gente así en nuestras vidas. Me acuerdo el año pasado, estaba luchando con una persona y mucha ofensa y mucho, o sea, se puso muy feo. Fue más o menos mayo el año pasado, hace como 2 años ya casi. Se puso muy fea la situación, tan fea que no sé, no podía dejar de pensar en esta persona. Y coincidió con el cumpleaños de mi hijo y fuimos a Guadalajara al zoológico. Y cuando llegamos, estamos viendo los animales y no sé si te ha pasado a ti, pero vi a uno de los animales y me recordó a esa persona. Como que había algo acerca de ese animal, no sé si era cómo aventaba su excremento o lo que sea, pero había algo acerca de este animal que me recordó a esta persona. Y mientras estuve ahí parado viendo el animal, literal sentí como que Dios me llamó la atención a la barrera que había. Que yo no estaría ni cerca de ese animal sin la gran barrera que había entre yo y el animal. De la misma manera, Dios me estaba llamando. Tienes que levantar algunas barreras en tu vida, especialmente acerca de esta persona. Y es lo mismo acerca de tu vida. Hay gente en tu vida que por lo menos ahorita no puedes estar con ellos. No se puede. Son tan abusivos, son tan ofensivos, son tan violentos. Tienes que salirte de ahí ya. Sin embargo, con más barreras que levantamos, no caigas en la trampa ahora de volverte resentido, de amargarte, de ofenderte, de vivir en esta constante ofensa, porque es un cáncer que te va a carcomer el alma. Entonces, tiene que haber mínimo algo. Y genuinamente creo que a pesar de todas nuestras barreras que podemos levantar para proteger nuestras vidas, lo que sí podemos hacer para empezar a mínimo sanar tú es orar: Padre, perdónalos. Porque yo no puedo. Ahorita me es difícil. Y no sé por qué sentí el día de hoy predicar eso. Hay algunos que tu perdón no es urgente, pero mínimo puedes tomar un paso y decir: Señor, tú perdónalos. Padre, perdónalos. Pues no saben lo que hacen. Un último versículo, si quieres ir saliendo del teclado. Un último versículo para que siento que encapsula todo el mensaje. Es en segunda de Pedro, y Pedro le está hablando a los esclavos. Que gloria a Dios, hoy en día no tenemos esclavos en la sociedad. Claro que hay en el mundo, pero por lo menos aquí en Tepic no hay. Entonces creo que podemos medio modernizarlo a cualquier persona que tiene un trabajo donde te pagan demasiado poco por el mucho trabajo que haces. Y reemplacemos amo con jefe. Segunda de Pedro 2, 18 al 24. Dice: ustedes, los que son mal pagados, deben someterse a sus amos o a sus jefes con todo respeto. Hagan lo que ellos ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Ahora, pausa. No se trata de nomás hacerte menso por hacerte menso. Eso significa que estás consciente de lo que te están haciendo, pero también estás consciente del Dios que todo lo ve. El mismo Dios que hubiera podido mandar una legión de ángeles a rescatar a Jesús de la cruz. Y Jesús decide no ejercer ese poder. Que sí, tú tienes espadas en la boca, tienes fuerza en el cuerpo, tú podrías hacer algo al respecto. Tienes conocidos e influencia que podrías mover para poder contraatacar esta injusticia. Y decides no hacerlo porque estás consciente de Dios. Estás consciente de tu Padre. Y te preguntas: ¿qué haría Jesús en esta situación? Es obvio, dice, que no hay mérito en ser paciente si uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. No me gusta leer esto. Yo quisiera decirles, Jesús sufrió para que tú no tengas que sufrir. Pero no es lo que nos enseña la Biblia. Nos dice que sufrió para enseñarnos cómo sufrir. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. O sea, en otras palabras, no fue algún acto de karma, no fue que Jesús la regó y por eso recibió lo que recibió. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto, que por sus heridas ustedes son sanados. Él absorbió los pecados, los tomó. Y no quiero que se te vaya esa, Él absorbe el pecado de la humanidad contra Él. Todos los insultos y la grita, la humanidad mató a Dios ese día. ¿Y qué hace Jesús? Lo toma. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Nosotros no. Él lo recibe. Se va hasta el infierno con ellas. Regresa al tercer día. ¿Y cómo regresa? ¿Regresa con gran venganza? No, regresa diciendo, la paz sea con ustedes. No tengan miedo. Cristiano, ¿qué significa? Pequeño Cristo, imitador de Jesús. Ese es nuestro llamado. Y así es como cambiamos el mundo. Pensamos a veces, no, yo no voy a cambiar el mundo porque yo no soy excepcional. Yo no resalto. Sí, a lo mejor no. Eso no significa que no eres valioso. Eso no significa que fuiste hecho con cuidado en el vientre de tu madre. Siempre me saca de onda cuando alguien dice, es que yo soy muy pequeño, no soy nadie. Claro que eres alguien y a lo mejor sí eres pequeño. Pero eres pequeño por diseño. ¿Sabes? ¿Han visto a los artistas que pintan paisajes del tamaño de una moneda? Toda la precisión y la dedicación y la artesanía y la habilidad detrás del artista para hacer algo tan pequeño. Piensa en eso por un momento. Es que yo soy pequeño, no soy nadie. No es cierto. A lo mejor eres pequeño, pero eso no significa que no eres un milagro. O sea, que el Dios infinitamente grande pueda hacer algo tan pequeño, obvio tiene que ser a propósito. Es un milagro. Que el Dios que es todo musical pueda hacer a alguien que no puede cantar en tono. Es un milagro. Que el Dios que todo lo sabe, que es omnisciente, puede crear a alguien que no le entiende las matemáticas. Es un milagro. Tú eres un milagro, aunque no te sientas excepcional. Pero ¿cómo es que cambiamos el mundo? ¿Cómo? Es absorbiendo, aguantando una tontería de alguien a la vez. De alguien te puede ofender y tú puedes devolver la otra mejilla. Que alguien te puede querer arrancar la camisa y les das el abrigo. Es alimentando a tus enemigos, dándoles de beber cuando tienen sed. Porque es ahí. Me gustaría ver esos testimonios en nuestra iglesia. Yo sé que existen, pero yo creo que va a haber muchos más. Porque tú eres llamado a ser luz donde no hay luz. Y si vas y eres luz, vas a cambiar mínimo tu mundo. A lo mejor es así que se conquista tu suegra, aguantando sus tonterías, aguantando sus picazones, que nomás tiene espadas en la boca esa señora. Tú lo recibes y al final vas con Dios. Dios, odio a mi suegra, neta, la odio, no la aguanto para nada. Y Dios te da, ¿qué? Te llena de valor de nuevo. Te dice quién eres. Vienes aquí a la iglesia y escuchas quién eres. Sientes quién eres. Amado, amado, precioso. Y luego, ¿qué haces? Sales otra vez a aguantar esas espadas de la suegra en el carro de la iglesia. Y absorbemos, y absorbemos, y absorbemos, así como lo hizo Jesús.